Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Bienvenidos a su programa El Último Café, programa que todos los martes orienta el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminut. La situación de nuestro país hermano y todas las repercusiones sociales y económicas que implica también para nuestro país no puede seguir siendo indiferente para todos nosotros. Si nosotros bien estamos favorecidos por pertenecer a una zona tropical donde la riqueza vegetal, mineral, animal es abundante, no podemos seguir siendo tan silenciosos ante tanta injusticia social y ante tanto desequilibrio político y económico que estamos viviendo hoy tanto colombianos como venezolanos. Es importante también que descubramos cómo somos capaces también nosotros de actuar frente a estas situaciones que no solamente afectan a la frontera de los dos países, sino que están afectando la calidad de vida de toda la nación, tanto colombianos como venezolanos. No podemos negar tampoco que si bien los sistemas administrativos que están llevando a cabo estas injusticias en Venezuela están ahorcando y acabando también con la dignidad del país, es también una labor nuestra no quedarnos silentes frente a estos desafíos que nos está planteando nuestro país hermano y acogernos realmente como una nación que espera y ayuda a que esta situación de deshumanización que está viviendo en este momento Venezuela no siga, no continúe y que tampoco nos afecte a nosotros y que sigamos permitiendo que esto afecte también la vida y la calidad de vida, sobre todo de nosotros los colombianos. Por eso queremos abordar un poco este tema desde un contexto bíblico bastante interesante, justamente con un profeta que fue un gran denunciador, podemos llamarlo así, de estas injusticias sociales y cómo podemos encontrar respuestas y acciones concretas a lo que tenemos que hacer hoy como cristianos. Para acompañarnos y orientarnos un poquito esta temática, nos está acompañando en el programa la profe Elizabeth. Elizabeth, bienvenida, hace rato no venías.
Muchas gracias, Ivonne. Sí, hace rato. No, un saludo para ti y un saludo para los oyentes.
Muchísimas gracias, Elizabeth. ¿Cómo ves tú la situación de Venezuela?
Pues la situación de Venezuela, digamos que desde lo que uno puede apreciar a través de las noticias, sí, ¿no? Digamos que esa es una de las versiones que a nosotros nos llega, y no solamente las noticias, sino que las redes sociales. Hay personas que toman fotos de la situación, hay personas con sus celulares, hay personas que suben cierta información, y a pesar de que si son descubiertos por hacer eso, son judicializados, en fin. Pero sí, es una situación crítica, una situación crítica que está viviendo el pueblo, y hablamos del pueblo.
Cuando tú hablas de situación crítica, ¿qué es lo que más consideras prioritario ante esta situación? O sea, ¿qué es lo más crítico que tú ves en esta vida que está llevando el pueblo venezolano?
Ay, pues habría tantas cosas que decir, es como muy difícil resumirlo o concentrarlo en una sola idea, porque es que el pueblo venezolano está sufriendo hambre, por un lado, aunque haya trabajo o algunos tengan algunos recursos, no tienen nada que comprar, no es posible tener una canasta familiar, hay que hacer largas filas para poder comprar una harina, para poder hacer una arepa, que es la base de la alimentación. Hay tantos profesionales que han salido justamente y que uno los ve aquí en nuestro país. Hay muchos jóvenes en los transmilenios, que es, digamos que ese es un fenómeno que que hemos visto cantando, trabajando, vendiendo dulces, y que son chicos que tienen sueños y que han salido de allá porque no pueden llevar a cabo sus sueños, y son profesionales o están estudiando una carrera. Por ejemplo, otra de las situaciones son los niños o las madres embarazadas que no tienen las primeras atenciones en los centros de salud y tienen que llegar aquí al país y no tienen medicinas y bueno, es que son tantas cosas que es muy difícil concentrar en una, pero es o sea, yo diría hay una deshumanización, si hay que ponerlo en una palabra, en un término, hay una deshumanización del pueblo bastante fuerte.
A mí, de esas situaciones críticas que me parecen que están viviendo también el pueblo venezolano ahorita, es esa poca posibilidad de la libertad de expresión. Sí. Y cómo se les niega la posibilidad a los opositores también de plantarse y de decir no queremos esto para nosotros, y cómo los acallan y cómo los coartan frente a su libertad, frente sí. a muchísimas cosas que considero que son atropellos, como dices tú, deshumanizadores, deshumanizantes totalmente, y que impiden realmente esa libertad de expresión que todos tenemos. Y que hace también, pienso que esto es un ejercicio muy profético de estos opositores que no quieren un país esclavizado por un régimen. Sí, aparte que es un régimen, considero poco inteligente, ¿no?
Claro que sí. Bueno, también habría que llamar a los opositores, que si bien es cierto, están haciendo una labor profética, como tú dices en la lectura que nosotros le estamos haciendo, sin embargo, que esos opositores no echen mano, hablándolo coloquialmente, de cuestiones políticas o querer sacar partido para ellos, sino que realmente se preocupen por el pueblo, porque sí, mucha de la gente que sale a las calles a protestar, más que ideología política, ellos están cansados, tienen hambre y están cansados del régimen, de la poca libertad que tienen o de la nada, nada libertad que tienen. Y bueno, que los líderes opositores que encabezan, ojalá se conviertan más en esas voces proféticas, que tampoco haya en ellos intereses políticos y egoístas de por medio.
Me parece interesante, por ejemplo, en esta última Asamblea Nacional Constituyente que decretó Maduro, a pesar de toda la oposición, no solamente nacional, sino internacional, y cómo, independientemente de las desventajas que por todo lado se presentaron, se instauró una asamblea que en medio de todo, pues parece no ser muy transparente, ¿no?
Sí, sí. Ve uno como intereses políticos de por medio, y eso también, aparte de eso, se va como en contra de la opinión del pueblo, en contra del deseo del pueblo.
Veía yo en las noticias, por ejemplo, la cantidad de gases lacrimógenos, de muertos que hubo ese mismo día. Digamos que todo esto son atentados propios contra los derechos de expresión que tiene un pueblo, y que también quieren acallar una situación, no sabemos en medio de qué, en qué situación económica o en medio de qué situación política que se esté gestando en Venezuela. Entonces, si bien este panorama que nosotros presentamos a veces se ve bastante fuerte, creo que la Biblia nos puede ayudar un poquito a comprender estas situaciones y más allá a enfrenta también un poco estas situaciones de no resignarnos a veces como frente a estas temáticas.
Sí, creo que pues la Biblia tiene mucho que decir, porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento siempre hubo poderes políticos que fueron tiranos y que subyugaron a los pueblos, ¿no? En este caso, en el Antiguo Testamento, si estamos hablando de Israel, en el mismo pueblo de Israel, no solamente los imperios, los grandes imperios como el asirio, el griego, el persa, el babilónico, estos grandes imperios que subyugaron, sino que si miramos a la nación misma, se levantaron reyes en el norte de Israel, reyes que fueron tiranos, y que maltrataron al pueblo. O sea, vemos una situación, creo que esa es la condición humana de todos los tiempos, de toda la historia. Los poderosos que en algún momento quieren tiranizar y quieren subyugar al pueblo, y eso lo vemos por todo el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no es diferente. En el Nuevo Testamento también tenemos al Imperio Romano, que también quiso subyugar, y que hubo pueblos que vivieron bajo su dominio y que sufrieron deshumanización, como decíamos, desde diferentes ópticas, ¿no? Desde lo religioso, desde lo cultural, el desarraigo de su tierra, en fin. Entonces son como situaciones que hemos visto y que la Biblia nos presenta, pero que también, como tú decías, algo interesante, quedarnos callados y no alzar una voz de protesta también es malo, porque es estar de acuerdo con lo que los que están en el poder y que no hacen lo correcto, es estar de acuerdo, como que estuviéramos avalando lo que ellos hacen porque nos quedamos callados. Entonces es malo tanto lo uno como lo otro.
Sí, es digamos que una posición también de que, si bien no estamos afirmando o declarando, propiamente dicho, más bien una aceptación de las condiciones, pero con el silencio también lo hacemos.
Sí, así es. Y eso, bueno, también es demandante.
Sí. Bueno, cuéntanos un poquito un siglo especial en el texto bíblico que podamos desarrollar. Estábamos hablando un poquito de un profeta que fue clave también para este tipo de denuncia de la justicia social. Cuéntanos un poquito esa historia bíblica, ¿qué parte?
Pues mira, remontémonos. Bueno, todos hemos escuchado hablar del reino de Israel. Y sabemos que el primer rey de Israel fue Saúl, cuando el reino estaba unido. Después vino David y después vino Salomón. Bajo estas tres dinastías, Israel vivió una época y un periodo de bendición, si lo podemos poner en esos términos, en donde la justicia, sobre todo en el reinado de David, se veía la justicia social, y fue David fue como un ejemplo de rey que permitió el reinado de Dios en su vida, y precisamente por esta situación David supo dirigir la nación. Y luego Salomón, su hijo, él también, recordemos la oración que hizo pidiéndole a Dios sabiduría para dirigir el pueblo. Justamente lo que él está pidiendo es: necesito que tú, en otras palabras, si lo puedo parafrasear así, es, o sea, quiero entender el reinado tuyo en mí para que yo pueda dirigir la nación. O sea, Dios no iba a dejar de ser rey. La nación no iba a girar en torno a un hombre, sino seguía girando en torno a Dios. Él era el rey, era el reinado de Dios a través de un hombre, que en este caso era Salomón. Pero después que Salomón muere, se divide el reino entre su hijo Roboam y Jeroboam, uno de los oficiales del reino. Se divide el reino y todos sabemos que 10 tribus estuvieron en el norte. Se llamó el reino de Israel, con cuya capital era Samaria o Samaria en algunas otras traducciones, y el reino de Judá, ¿cierto? El reino del sur, que estaba básicamente Judea, y también estaba Benjamín allí. Entonces era el reino del sur o el reino de Judá. Entonces, a lo largo de toda la historia siempre hubo reyes, y nos vamos para el norte y nos vamos como delimitando, nos quedamos en el norte. En el norte hubo reyes que hicieron... Todos los reyes hicieron lo malo delante del Señor. ¿Y qué quiere decir el texto con que hicieron lo malo delante del Señor? Cuando uno mira la historia que está registrada en el primer libro de los reyes, segundo libro de los reyes, nosotros encontramos, y pues también no solamente ahí, sino en fuentes externas de historiadores que han investigado, estudios que se han hecho al respecto, cuando se habla de lo malo delante del Señor, es justamente la injusticia social. Parte de lo malo delante del Señor. Digamos que lo que Dios quería era que el reino de Dios se estableciera a través de la justicia. ¿Y qué entendemos por justicia? En donde no había una diferenciación tan fuerte entre ricos y pobres, sino que había un equilibrio social,
donde había, digamos, una armonía también, donde nadie carecía de cosas, pero tampoco tenía... Exceso de cosas,
sí. De hecho, hay un diseño económico pues realizado por Yahvé, ¿no? Los autores bíblicos lo registran, En ese diseño económico había recordemos, había un año sabático y un año jubilar, en donde a los que tenían que vender sus propiedades por X o Y circunstancia, les era devuelta, porque nadie podía estar sin tierra, nadie podía estar sin poder sembrar la tierra para tener que comer, nadie podía carecer de esas condiciones de vida.
De esas condiciones mínimas, digámoslo así.
Sí, mínimas de vida, pero a lo largo de la historia, cuando los hombres empezaron a reinar, dejaron de entender que era un reinado teocrático y empezó a ser un reinado antropocéntrico.
Entonces, se cambia el paradigma.
Se cambia el paradigma.
Totalmente. O sea, sí. Dejamos, digo yo, como si fuera de esa época, si yo soy más jovencita.
Tú eres de ahorita.
Cierto, pero se dejó de tener esa, digamos, ese reinado centrado en esa ley, digamos, de Dios, ¿cierto? Sí. Y empiezan a generarse una cantidad de leyes que crean los hombres y que generan los hombres y que hace que ese reino del norte sufra y presente condiciones también muy desfavorables para los, especialmente para los pueblos, o sea, para el pueblo mismo, uh-huh, que es el que sufre.
Sí, exactamente, porque como tú dices, el paradigma se cambió y no está, porque en la ley la cuestión era diferente, pero el paradigma se cambió. Ahora el centro del reino ya no es teocrático, sino es el hombre el que está reinando. Entonces, desde esa perspectiva, cuando el hombre reina, cuando ya Dios no está en el corazón del hombre para poder reinar con justicia, y cuando el hombre solamente es el que reina, ya entran los intereses personales, ya entra el deseo de riqueza, ya entra el deseo de poder, entonces viene la subyugación, viene la deshumanización de los pueblos, no importa, ya vienen las desigualdades sociales, ya no importa el pobre en sus necesidades, viene la esclavitud, aunque la esclavitud ha existido siempre, y para eso también había leyes que normatizaban y regulaban la cuestión, pero hubo como una situación muy cruda.
Puedo hacer aquí, para los que conocemos como un poco o nada de Biblia, puedo decir que el hecho de pasar de una, digamos, de un gobierno o de una idea de, o de un gobernante que ya no es teocrático, ¿cierto? Es cuando pierde ese sentido social y ese sentido, sí, ese sentido comunitario de lo que es su, ajá, pueblo.
Sí.
Y cuando pasamos a un, que es más o menos un poquito como ese paradigma, pasamos a un pueblo antropocéntrico, uh-huh, es un poco más, o un gobernante más bien antropocéntrico, es un poco más un gobernante lleno de ambición, o sea, prima su condición humana,
sí, exactamente,
antes que una, que un bienestar social, que un bienestar común.
Sí, exactamente. Eso es lo que nosotros encontramos en la escritura en ese tiempo de la monarquía. Se pierde de vista el sentido comunitario que Dios mismo había querido, pues, para el pueblo. Con su manera de obrar, de hecho, era muy pedagógico, porque eso era lo que él quería enseñar. Aquí es la comunidad, aquí no,
o sea,
somos egoístas.
Podemos decir que eso era como una política, sí, solidaria, una economía,
sí,
solidaria.
Era una comunidad, no eran personas individuales. De hecho, tenemos ahí varios ejemplos de cuando alguien quiso, recordemos uno, traigamos a memoria uno, aunque me estoy alejando del profeta que me preguntaste, pero, pero es que hay tanta historia y hay mucho que decir y contextualizar antes de llegar al profeta, pero recordemos que cuando ellos iban a entrar con Josué a la tierra prometida, hubo una, digamos que una orden diciendo que a donde ellos entraban a conquistar no podían tomar nada de esos pueblos, porque eso era, se llama anatema, que podríamos traducirlo como maldito. No podían tomar nada de eso. En una de esas ciudades que ellos entraron a conquistar, alguno de ellos pasó por alto ese sentido, esa orden, digamos, ese mandato, tomó un manto babilónico y lo escondió bajo la tierra para que nadie se diera cuenta, y tomó algunos lingotes de oro. Digamos que el texto lo registra porque lo que quiere mostrar en el fondo es que él estaba pensando por él y no por el pueblo. Entonces aquí viene como un castigo bastante fuerte, ¿no? Que en donde muere él, finalmente se descubre quién es, muere él y muere toda su casa. Claro, no estamos diciendo que esto se haga hoy, y realmente lo que el texto quiere mostrar es que fue muy duro también enseñarle al pueblo, no solamente a los gobernantes, sino al pueblo mismo aprender a vivir en comunidad. No era posible vivir de manera individual. Entonces, si se vive en comunidad, jamás estará la persona que va a amasar riquezas para él sin importar al hermano, sin importar la situación del hermano, sino que no estamos diciendo que sea malo tener bienestar bienes. O tener bienes, porque no es malo, sino pero
es
pero
cómo
no
se
hay
administra.
Exactamente, es cómo se administra y también pensar en el otro, ¿no? O sea, ¿cuál es mi papel social? ¿Cuál es mi quehacer social en la tierra? En donde quiera que nosotros estemos. Entonces,
cuando tú hablas de esto, discúlpame, yo aquí meto un poquito la cucharada, un poco en algunas propuestas políticas, algunos gobiernos que mantienen el pueblo así, un caso específico Venezuela, ¿cierto? Que es bastante fuerte y bastante difícil la situación del pueblo que realmente está pasando hambre, no tiene servicios de salud, no tienen medicamentos, hay muchísimas cosas que de las cuales están careciendo y que sin importar las condiciones de toda esta gente y sin importar nada, seguimos manteniendo el poder. ¿Cierto? Eso me hace acordar de eso. Y me hace acordar también de estos grandes terratenientes, que lo vemos también mucho en nuestro país, que se van apropiando, apropiando y apropiando de las tierras, independientemente que saben que si despojan a una persona de su tierra, despojan a una familia de su alimento. O que saben que le ofrecen una buena cantidad de dinero por un terreno, y que aunque es una buena cantidad de dinero para quien lo va a recibir, es una cantidad mucho menor al valor que realmente tiene ese terreno. Uh-huh. Y estamos despojando no solamente a la persona con la cual estamos haciendo el negocio, sino a la persona y a toda su familia. O sea, es esa visión utilitarista del otro que me ciega y me niega a ver el sentido comunitario que tiene la creación, el mundo, la obra misma.
Sí, exactamente. Y entonces no estamos diciendo tampoco, bueno, son situaciones muy parecidas, ¿no? Situaciones muy parecidas que se vivió en el tiempo de la monarquía, que se y que
eso
y que
siglo.
Eso estamos desde que el reino se dividió. Eso fue en el 931, estamos en el 1000, y en el siglo IX, en el siglo VIII siguió igual, en el siglo VII.
Antes de Cristo.
Antes de Cristo,
y
sí.
Y estamos en el siglo XXI
después de Cristo. Y si nosotros miramos a la historia, no solamente la historia de Israel, sino la historia de los pueblos, o sea, sigue igual, y bueno, alguien podría decirnos o podría argumentarnos o decir, o sea, que si nosotros no tenemos las ideas de la Biblia o tenemos a Dios o creemos en Dios, entonces no podemos gobernar, porque en este caso de Venezuela, pues yo tampoco podría juzgar eso, no, si tiene a Dios o no tiene a Dios, pero es un sistema de gobierno diferente, pero así ellos tienen una ley. Y hay una ley natural en el corazón de los seres humanos, y la ley natural es justamente que no hayan divisiones sociales. Entonces, así su sistema de gobierno no sea teocrático, no obstante ellos tienen unas leyes, y unas leyes que están para beneficiar al pueblo.
No, y es que el Estado está para favorecer el bien común, la comunidad. Sí. O sea, independientemente de que de sea si un es, régimen teocrático o no, pero el Estado tiene el deber más bien de cuidar al pueblo.
Sí, exactamente, de cuidar al pueblo y de tener un equilibrio tanto a nivel nacional como a nivel internacional también, ¿no? Entonces, bueno, entonces estamos hablando de muchos siglos, hablemos de, bueno, del siglo IX y siglo VIII. Vinieron reyes entonces que empezaron a reinar ellos y a amasar riquezas, hicieron muy buenas relaciones internacionales. Después de esa ruptura de reino, hubo un rey, el 13, el 13 rey, llamado Jeroboam II. En el reinado de Jeroboam II hubo una gran prosperidad en el reino. Él hizo muy buenas relaciones internacionales, fue un gran constructor, y la nación, en este caso el reino del norte, fue muy próspera, pero la injusticia social era absolutamente abismal. Los pobres, en comparación con los ricos, pues sufrían muchísimo. De todos estos reyes, desde que el reino se dividió, el reino del norte y el reino del sur, en el reino del norte vinieron varios reyes, como habíamos dicho, pero vamos a hablar de uno que hubo muchos, pero uno en especial, Jeroboam II, siglo VIII antes de Cristo. Jeroboam II fue un rey que fue muy próspero, progresó bastante la nación bajo su reinado, fue constructor, hizo unas relaciones internacionales bastante buenas, fue un reino bastante bueno en ese sentido, pero malo en el sentido en que hubo muchísima injusticia social y las diferenciaciones, la riqueza acumulada, mientras que los pobres no tenían que comer y ellos dormían en casas de marfil, mientras que los pobres se puede observar a través de la arqueología en los estratos arqueológicos, se descubre en esta época que había barrios en marfil, pero había barrios muy, muy, muy pobres.
O sea, entonces, como diríamos nosotros hoy en Bareque.
Sí, algo así, okay. Algo así. Entonces los estratos arqueológicos muestran que realmente había una diferenciación social bastante abismal. Entonces en esta época se levantan 4 profetas y uno de ellos es Amós. Amós es un profeta y conocido o es conocido como el profeta de la justicia social, el profeta social.